conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas, Dani. 53 años en familia. Buenas tardes, buenas tardes, las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 5344, en el control de sonido, nuestro compañero Sito Ramírez. Ya saben que pueden seguirnos a través del 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil y también a través de internet. Estamos todos pendientes de lo de Melamed, pero de momento no sabemos nada. Si la han operado, no la han operado, qué tiene, qué deja de tener. Espero que el club dé un parte médico, pero que yo sepa, la operación era hoy. A no ser de que, como tengo tantas cosas en la cabeza, al final me perdiera. Que ya saben que es muy posible que yo de vez en cuando se me va un poco la pinza. Pero era hoy. La operación era hoy. Así que, repito, espero que o de aquí a las 7 o en el Twitch, de 8 menos cuarto a 9 más o menos, podamos decir cómo ha ido la operación de Nico Melamed. El tiempo de recuperación, vamos a ver. Hablaremos con el doctor Koch en el Twitch, porque ahora no podía, y lo vamos a tener para que nos explique un poquito en qué consiste esa operación que le han hecho hoy a Nico Melamed. Pero bueno, estamos pendientes, repito, del parte médico del Real Club Deportivo Español. Hoy el Español, además, pero claro, esto no sé si sirve para mucho, sirve para poco. El Español está ahora dentro de lo que es el órgano de control de los derechos audiovisuales, como representante de segunda división. Hay cuatro de primera: Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid y Osasuna. Nosotros sustituimos a la Ponferradina, que está en la primera ref. Pero bueno, no creo que esto sirva para poner horarios o no poner horarios. Esto es un tema que ya sé que es muy cansino, que lleva mucho tiempo con lo mismo, pero se vio el otro día contra el Alcorcón, no llegamos a los 17.000 espectadores, que son muchos, que en partidos de primera no llegábamos ni a eso. Pero es verdad que es un poco un desastre. 9 de la noche o 9:30... el día del Burgos. Recuerden los próximos partidos en casa, porque los de fuera, miren, me da lo mismo que sea a las 8:30, a las 4, a las 2. Bueno, el de Andorra mejor a las 4:15, por si acaso, porque va a hacer bastante frío allí. Pero en casa, martes que viene, Copa del Rey, martes 5, 9 de la noche, Español Valladolid. Viernes, día 8, 9 de la noche, Liga, Español Zaragoza. Martes 19, 9:30 de la noche, Español Burgos. No me digan ustedes que esto no es un poco el que se te rían en la cara. Es la realidad. Pero bueno, a veces tenemos que aguantar. Pero cuando tienes que aguantar tantas veces y haces un estudio de todos los partidos que hemos jugado a las 9 de la noche, pues yo creo que es un poco grotesco. Grotesco el ver, el pensar que lo hacen de una manera. Bueno, vamos a ver a qué equipo hoy fastidiamos. Bueno, pues como siempre, al Español. Y repito que es un tema manido, que ya lo sabemos desde hace tiempo que estamos discutiendo sobre los temas de las 9 de la noche. ¿Cuántos partidos hace que nos jugamos por la tarde en casa? El último que recuerdo, y que alguien me corrija luego cuando hablemos con los tertulianos, que hoy tenemos la mitad aquí y la mitad fuera. Creo que fue el día del Eldense. Creo que ese fue el último partido. En casa. A las 6:30, creo que fue. Pero desde ese día, todos han sido 9 de la noche. Les hablo de memoria ahora. Valladolid, Leganés, Eibar, Elche y el otro día contra el Alcorcón, más los tres que nos quedan: Zaragoza o Valladolid, Zaragoza y Burgos. Todos los partidos desde el día del Eldense en casa han sido a las 9 de la noche o 9:30 el del Burgos. ¿Para qué sirve entrar en este, bueno, es distinto, porque esto es un tema de reparto televisivo, pero que no sé si a nosotros nos va a servir para algo. Claro, luego dirá el club, ¿lo veis cómo estamos representados en algún órgano representativo de la Liga? Bueno, pero claro, está el Madrid, el Barcelona, Atlético de Madrid, Osasuna, que son cuatro de primera y hay uno de segunda. El Español, que posiblemente el año que viene deje este cargo. Pues como estaremos en primera, no podremos seguir en este cargo y ocupará el cargo nuestro, ojalá, un equipo de segunda división. Bueno, eso es un poco lo que hay hoy, porque recordarles también que hoy el equipo descansaba, mañana hay entrenamiento y rueda de prensa de Ramis, ojo, mañana 9:45 de la mañana, rueda de prensa de Ramis. Yo no entiendo por qué no lo hacen el jueves, cuando jugamos el viernes, a las 9 de la noche, bueno, 8 y media, es decir, casi dos días entre la rueda de prensa de Ramis y el partido. Según el club es un tema logístico. Bueno, el equipo se va el jueves a las 2:50, vuelo regular a Asturias. Pero bueno, es que no lo entiendo. A las 9:45 de la mañana. Bueno, mañana escucharemos la rueda de prensa de Ramis, porque es interesante siempre, pero sinceramente no entiendo estos horarios tampoco. ¿Qué pasa? ¿Que no está disponible la Dani Jarque? ¿No estará disponible la sala o el auditorio Juan Segura Palomares? Pues yo qué sé, pues se hace después del entreno, digo yo, ¿no? Pero a las 9:45 me parece una locura, una auténtica locura. Y una sin razón, que no sé si alguien será capaz de explicármelo. Si alguien me lo explica y me da una versión o una explicación lógica, lo puedo entender. Pero que el partido sea el viernes a las 8:30 y la rueda de prensa previa del partido el miércoles a las 9:45, cuando habrá un entreno después de la rueda de prensa, otro entreno el jueves, y el viernes por la mañana, activación por parte del equipo. Se pueden morir todos, cariñosamente lo digo. Se pueden lesionar 80.000. ¿De qué sirve entonces una rueda de prensa a las 9:45? Es una pregunta que hago en voz alta. Y por último, hoy ha salido una noticia que dice, o que rezaba, que Juan Cruz se va al Tenerife. Yo le voy a decir la verdad. He hablado con Ramón Planes y le he preguntado a Ramón Planes directamente. Yo no voy a estar aquí mangoneando y diciendo tonterías. Es mentira. Es mentira. El Español es uno de los equipos que más opciones tiene de llevarse a Juan Cruz. Está claro. No voy a hablar de temas privados. Yo le he preguntado directamente al director deportivo del Betis. ¿Es verdad lo del Tenerife? Me ha dicho, no, es mentira. ¿El Español tiene posibilidad de llevarse a Juan Cruz? Sí. Luego ha habido otro tipo de conversación, que ahí no voy a entrar, porque ya son personales entre un amigo, como es Ramón Planes, y el que les está hablando ahora. Pero el que menos opciones tiene para llevarse ahora a Juan Cruz es el Tenerife. La última decisión, por supuesto que la va a tener el jugador. Pero el Sevilla, el Betis, hará lo que pueda para que el jugador vaya donde más le interese al Betis. A partir de ahí ya veremos qué puede pasar. Pero que se va al Tenerife, a fecha de hoy, no. Yo no sé si dentro de 15 días se puede ir, pero les digo que a fecha de hoy hay más posibilidades de que Juan Cruz venga al Español de que se vaya al Tenerife, si no me han engañado, y yo confío en la palabra de Ramón Planes. Las 6 de la tarde, 10 minutos, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella en este programa 5.344 de la historia de Tiempo de Español, hoy 28 de noviembre.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 53 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
53 años en familia. Las 6 de la tarde, 12 minutos, como siempre con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Les recuerdo que el jueves el programa lo haremos desde Gijón, si no pasa nada, con el tema de los vuelos o el tren al final, vamos a ver. Y así que ya lo saben, no estaremos aquí. La porra, veremos si podemos hacer una parte de la porra desde Gijón o la haremos el viernes en la previa del partido contra el Oviedo. Partido que empieza a las 8:30, desde las 7:30 en la sintonía de Tiempo de Español. Así que nos tomamos una estrella, a la salud de todos los que siguen fieles a Tiempo de Español, y por supuesto el viernes buscaremos momentos estrella, jugadores estrella en el nuevo Carlos Tartiere. Hablando de memoria y todo esto y con tema estrella, yo no recuerdo haber ido al Tartiere a jugar un partido de liga, al nuevo. No sé si alguno se acuerda, pero dicen que hemos jugado una vez y perdimos 1-0 allí. Gol de Rubén Suárez. ¿Alguno se acuerda de verdad si hemos jugado un partido en el nuevo Tartiere? No en el antiguo, en el nuevo. Yo creo que no. Creo que no. Yo lo único que recuerdo del nuevo Tartiere es un partido amistoso con Márquez de entrenador, me parece. Pero bueno, las mentes prodigiosas que lo quieran ver o nos puedan informar, lo agradeceré. Así que estaremos el viernes en el nuevo Tartiere buscando jugadores estrella, momentos estrella del partido Oviedo Español, con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Una pausa y nos vamos con la tertulia de Ferran Vacacional.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
53 años en familia.
Ancor Corporate Finance patrocina el especial de la sección de hockey en Tiempo de Español.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 53 años en familia. 6 de la tarde y 15 minutos. Nos vamos a Ferran Vacacional porque vamos a empezar nuestra habitual tertulia de cada martes. Hoy por aquí nos acompañan Xavi López y Ferran Granell. Y por teléfono estará Arnau Baquer, un poquito más tarde Isidre Espiga. Ya sabes que Ferran Vacacional te ofrece casas rurales y alojamientos para disfrutar de unas vacaciones en familia en un entorno natural en la montaña junto al mar. Ferran Vacacional tiene la mejor oferta para tu descanso. Alquiler vacacional exclusivo en Viladrau, Roda de Bará, Guadix, Casas del Canar, Cetina en Zaragoza y Málaga. Ferran Vacacional, 647-915640, 647-915640, www.ferranvacacional.com. Yo sigo sin acordarme si de verdad 1-0, ese es 5 del 2 del 2000. Creo que fue en septiembre le inauguran. Septiembre del 2000. Si alguno, de verdad, por favor, pido un poco de ayuda. ¿Hemos jugado alguna vez un partido de liga en el nuevo Tartiere? Yo, personalmente, no lo recuerdo. Solo recuerdo un partido en el nuevo Tartiere, un partido amistoso, en verano. Y creo que fue con Márquez de entrenador. O Valverde o Márquez. No sé si el último año de Valverde o el primero. Bueno, o lo que empieza Bartolomé Márquez. Que se acuerde, que no lo diga. Xavi, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Ferran, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier y familia Pelica.
¿Os acordáis de eso o no? Estabas mirando ahí, Xavi, si alguno...
Tengo la duda, pero no... Sé que la 2000-2001 ya jugaba en el nuevo Tartiere, pero no sé si aún... Esa temporada, como se fue el 2000, es la anterior. Que es la que ganamos la Copa. Entonces, no
con tengo... Con Flores, yo recuerdo, con Flores que perdimos... Era la, esa temporada, era... No era el nuevo Tartiere. Seguro, seguro.
Empatamos a dos, creo.
Seguro, seguro.
Siguiente empatamos a dos.
Seguro que no. Yo creo que nunca hemos jugado el nuevo Tartiere.
Yo creo que tampoco. De todas maneras, que nadie se fíe de mí, porque mi memoria...
No, pero ya no... A ver, no es una cuestión de memoria, es una cuestión ahora de recordar bien. Estamos hablando de hace veintipico de años.
Sí, yo
recuerdo... Y yo no lo recuerdo, no lo recuerdo.
Que estaba en Oviedo, de visita... Y pasé por delante, por fuera, y pensé, mira, el nuevo Tartier, y fue un año en el que no llegaron a estrenar el campo en primera, ya bajaron.
Por eso creo que nosotros no jugamos ahí. Por eso creo que nunca hemos jugado en el nuevo Tartier. Solo un partido amistoso. Estoy convencido, Si me equivoco, pero bueno. Dejamos esta curiosidad. Dejamos la curiosidad. Xavi, ¿ves cambios?
Totalmente, yo creo que nadie lo puede negar que no hay cambios. O sea, la evolución es más que correcta, no. O sea, para mí me parece una progresión genial. Pero es que además...
Perdón, hablo de primera división. Me dicen que yo no he ido nunca al Tartiere, que ganamos 0-2 en segunda. Hablo cuando lo inauguraron. Es que he leído una estadística diciendo... que en el año 2000 perdimos en el Tartiere 1-0. Y yo creo que ese partido no se juega en el nuevo Tartiere. Repito, el Español ha jugado en el nuevo Tartiere un partido, que fue el en segunda división, el Oviedo 0, Español 2, con dos goles de Raúl de Tomás. Eso sí. Pero yo les hablo del año 2000, 2000-2001, que yo creo que ese año nunca habíamos jugado. Repito, Es la primera vez que voy, porque aquel año, el año de segunda no pude ir por el tema COVID, y por lo tanto es mi primera vez en Liga, pero que a mí la estadística que ha salido, que habíamos perdido allí una vez, creo que no es cierta. Pero bueno, que son detalles.
Bueno, ahora porque no puedo...
Dice Arnau que hemos jugado en el nuevo Tartiere 2-2 el 11 de marzo del 2001.
Sí, mira. Tengo el vídeo de YouTube ahora mismo y pone y es nuevo Tartiere con 2-2 y es el campo nuevo.
Sí, es el campo nuevo.
Es el campo nuevo que es.
Pues mira, ya tenemos la prueba. 11 de marzo, el día de mi cumpleaños, por cierto. El día de mi cumpleaños. Del 2001, es decir, hace 22 años, 2-2, pues ya está. Uno de los goles fue de Manuel Serrano, Galca falló un penalti y tiró al palo. Bueno, pues ya está. Ya tenemos ahí el dato. Ya tenemos ahí el dato.
Pues, bueno. Y para añadir, yo recuerdo cuando inauguraron el campo del Oviedo, dije, me gustaba, dije, querría un campo así, cuadradito, y eran son 30.000 espectadores, creo.
Sí, sí.
El campo de España es más grande, ¿por qué? Porque las gradas son más grandes, están aprovechados los córners, que ahí tienen los córners, hay sala de prensa y marcador, y luego lo que no tienen, los palcos en el medio. Pero el sistema, el campo, la estructura es muy parecida. Y yo me acuerdo cuando inauguraron, dije, este campo es un campazo, o sea, un campazo total. Pero bueno, lo que decíamos antes, está claro que hay una evolución, sobre todo que hay una coherencia. El partido, no digo que es calcado al de Elche, pero en muchas situaciones de juego y todo, es calcado. Es que claro, dices, cuando algo va bien no lo toques. La presión alta, defender en bloque bajo, aprovechar extremos, centros, un montón de centros. Aguado muy dinámico, Grajera imperial, Espósito súper aprovechable. Es casi lo mismo que dijimos el día del Elche. Y eso es lo que me gusta, que hay una coherencia, que hay una autocrítica brutal por parte del entrenador en las ruedas de prensa. O sea, no cuando pierdes es fácil hacer autocrítica, pero cuando ganas también la haces, porque el tío dijo... Pero el tío, perdón.
Ramis bueno, dijo, está.
Dijo. No es 2-0. No 2-0 contemporizamos. Tenemos que haber ido a machacar. Tenemos que haber ido a haber hecho un 3-0. Jugamos un poco al tran-tran. No le gustó. Y eso me encanta. O sea, la solidez que tiene el equipo.
Sí, pero también es verdad que él, al hacer el cambio de sacar a Álvaro y meter a Keidi, el equipo. Para mí es una señal de que se va hacia atrás.
Bueno, o también es una señal de que no se constipe Aguado. Que el partido estaba ganado, el Alcorcón tuvo, bueno, la típica que viene de serie de error defensivo.
De Calero, de Calero.
Fue increíble, ¿eh? Que es como se fue de los dos y Pacheco una buena parada, que fue y una en la primera parte. Y realmente, o sea, la evolución es muy buena, pero aún tenemos que dar el do de pecho, que será este viernes la prueba de fuego.
Ferran, ¿tú ves un cambio también?
Sí, pero estoy muy de acuerdo con mucho.
Con casi todo.
Con casi todo, pero quizás es un poco pronto para tirar las campanas al vuelo. Es decir, somos una afición que pasamos del frío al calor en cero coma. Creo, con todo el cariño para Elche y para Alcorcón, tampoco son de Múnich estos dos.
Ya, pero es que ninguno es de Múnich. Bueno, es que el Elche venía, también, no, el Elche venía con una buena racha, tampoco nos olvidemos, ¿eh?
Bueno, y...
No, claro, claro.
Y Alcorcón también, no había ganado, pero había empatado mucho y alguna victoria.
No, no, que no tiene nada que ver. También, el Alcorcón no tiene la mitad del equipo que tiene el Elche. Y el Elche venía con una gran dinámica y le ganamos bien.
Bueno, es que el Elche vino a no jugar. A no jugar y
bueno,
a perder el tiempo.
A no jugar vino Alcorcón, porque bueno, fue increíble.
Perdón, el Alcorcón. El Alcorcón, el minuto 20, me sorprendió que la primera parte un minuto de añadido. Parecía broma. Y sí, ahora sí que vamos a ver tres partidos, sobre todo fuera de casa, el Oviedo, donde Luis, el único partido que ha hecho fuera de casa fue para olvidar. Aquí vamos a ver un equipo que en casa es muy fuerte y a ver cómo respondemos nosotros. Porque yo creo, bueno, a ver cómo respondemos y después Zaragoza y Burgos, creo que es.
No, Zaragoza Burgos aquí, Andorra.
Andorra, perdón, sí. Que ya son equipos, a ver, no quiere decir que sean superiores. Porque
hombre, Andorra está por la cola, ¿eh?
Pero sí, pero no quiere decir nada esto.
Bueno, eso,
¿vale?
No, pero
a la que
la
te
cola.
Confías, zasca.
Bueno, eso todos los equipos.
Y entonces,
cualquiera.
Pues sí, se han visto muchas cosas.
El 3-1 del Villarreal.
Os compro el discurso sincero y exigente de Ramis con los jugadores. Me gustó mucho aquello de cuando estás en el suelo, falta písalo, porque si nos descuidamos con un jugador más. Todavía estuvimos casi pidiendo la hora. Bueno,
hombre,
yo que soy un patido.
Yo no pedí la hora, sinceramente. Bueno, yo lo que quería que acabara el partido.
Pero bueno,
ya no,
seguimos
no a ningún sitio.
Cometiendo. Afortunadamente, Pacheco también estuvo imperial. Y seguimos cometiendo. Al minuto uno o dos o tres de la segunda parte, Pacheco hace la parada de la temporada o una de ellas. Y nos poníamos 1-1. En defensa, todavía, evidentemente, tenemos los mismos jugadores.
Sí, pero estas pachecadas que, bueno, estas ocasiones, así, perdón, ¿cuántos nos hacían por partido? Unas cuantas. Y ya se ha reducido mucho. Es que, claro, es muy difícil, yo creo que. Pero yo veo evolución de juego.
Bueno, el día del Elche, una otra.
Yo, por ejemplo, he visto evolución de juego de muchos jugadores. Cabrera ha mejorado.
Oliván
ha mejorado. Espósito ha mejorado. Las ganas que tiene Braithwaite, con la actitud que tiene, también. que hizo un gesto en plan, no me cambies.
claro. quería marcar.
Claro. Keita Valero sabe las cosas, pero tiene cositas.
El otro día
ya empieza...
Sí, sí.
Y yo creo que esto es lo bueno. Y aparte que están todos los jugadores que antes eran titulares, el centro del campo que teníamos no tiene nada que ver con el de ahora, y que están allí, y sin Puado. Por eso digo que pienso que está bien, pero como bien apunta Farrán, o sea, el viernes es clave por muchas cosas, para confirmar, para ponerte en ascenso mejora. Directo antes de todo el mundo, y para que ya mandas un mensaje de que...
No, si ganamos nos ponemos segundos.
Sí.
Si ganamos nos ponemos segundos. Luego veremos qué hace Valladolid y Sporting.
Sí, sí. Así que es súper importante ver el equipo fuera de casa en un partido que puede ser complicado, ver cómo evoluciona.
Bueno, quizás los jugadores... les va mejor el sistema de Luis que el,
no,
de,
quizá no.
Que el de Luis Luis.
Quizá no les va.
Bueno.
No, hombre. No, hombre. Seamos realistas. Sí. Esto es cierto, se ve, se palpa. Que el sistema de Luis no les iba. A lo mejor le iba a algún jugador, pero al 90% no. Y los jugadores sufrían.
Y hay una cosa para añadir, que se ha roto un maleficio, no sé, que alguien lo confirme si nos está que nos están escuchando. ¿Cuánto hace que no ganamos dos partidos seguidos en casa?
Yo lo leí el otro día, pero no caí.
¿Con Rubi, quizá? Es, no, por calendario, pero es que ya en general un equipo no gana dos partidos seguidos en casa. O el Barça, el Madrid, o un poco más. O sea, que estadísticamente es complicado. No, parece una tontería, pero estadísticamente romper estos maleficios de ganar dos partidos seguidos en casa por calendario y hacer la portería nuestra, me parece también súper positivo.
Es que de ganar dos partidos en casa en segunda división debe estar normalizado, por favor.
No, pero es un tema de estadística. No sé qué pasa, que bueno, pues, pasa muchas veces que no ganamos.
Las estadísticas están para romperlas.
Acuérdate que Valladolid ganamos, pero Leganés perdimos.
Claro.
Dos seguidos en casa.
Bueno.
Y en primera muchas veces.
No normalicemos el ganar dos partidos, hombre. Hay que normalizarlo. Debe ser normal. Debe de ser normal. Y más cuando tenemos una bala que hay que subir sí o sí.
Bueno, saludamos también a Isidra Espiga, que está por ahí. Isidra, ¿qué tal?
Ah, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Pues bien, aquí esperando que llegue el viernes ya, con ganas de intentar ganar otro partido y ponernos segundos.
Muy bien, me parece muy bien. Estamos, como dirían en la escuela, mejorando progresivamente, ¿no?
Sí.
Y yo creo que este equipo ya no tiene nada que ver con el que, con el bueno de Luis García teníamos. Este equipo ha cambiado muchas cosas y una de ellas es, para mí, es la actitud, el creer, el ir a más y no desfallecer. Estamos presionando, estamos jugando en medio campo. Estamos tocando igual la bola que la tocábamos antes, pero con más criterio. En fin, yo veo un cambio sustancial. No sé, mis compañeros cómo lo verán.
No, ellos también han visto ese cambio. Es que el cambio lo vemos todos, eso está claro. Pero la duda que tenemos es, porque dice Ferran, no, es que los jugadores ahora entienden más el sistema.
Bueno, hombre... jugamos en campo de Huesca. En campo de Huesca empatamos a uno, si no recuerdo mal, y el Huesca nos empató en el minuto 77-78. Estábamos ganando.
Y en fuera de juego.
Llevamos fuera de juego. 7 goles a favor y 1 en contra. Sí que hemos jugado 2 partidos en casa, pero es que antes los partidos en casa eran dramáticos, porque todos los equipos nos marcaban goles. Y ahora al menos dejamos las porterías a cero. Que eso también es importante. Que quizás no hacemos un fútbol brillante, bueno, pero yo creo que tenemos que ser resultadistas, nada más, ni más ni menos. Creo, esta es mi forma de pensar, cuidado, que no quiere decir que todo el mundo tenga que pensar igual que yo, pero yo creo, prefiero ser resultadista y que no hagamos un juego vistoso, pero que al menos sabemos a qué jugamos y tenemos ahora un centro del campo que uno que lo organiza, el otro que rasca, que hace falta. Que es lo que quería yo, que el medio campo no pasen. Pasa el balón, pero no pasa el hombre. Y esto es lo que tenemos que hacer. Y que seamos el Español, el Getafe, el Valladolid y quien sea. Esto es un ley de fútbol. Es ley de fútbol.
Ya, pero es que el otro día el ya campo... nos pasó el día del Eibar y el día del... Pero el día del Leganés y el día del Alcorcón con Calero, que pasa balón y pasa jugador. Y
claro,
eso no puede ser.
Y Y el otro día entre Omar y Calero.
Pues lo que te estoy diciendo, que pero es que él no tiene que llegar a eso. Calero ya no tiene que permitir que Sousa se gire.
Que falta de medio campo. Claro, es que no se puede girar, que el hombre tiene que ir al suelo.
Claro.
Tiene falta. Tiene que ir al suelo. Uno o el otro lo tiene que tirar al suelo, no puede pasar aquel hombre. Tiene que pasar el balón, pero el hombre se tiene que dar. Y si te piten falta, te piten falta. Y si te meten un gol de falta, pues mala suerte. Pero al menos no has dado la opción a que te rematen a 2 metros de la portería.
¿Esta es la parte más floja, perdona, Xavi, que ves en el equipo?
Ahora mismo sí, porque al final se están potenciando, bueno, el sistema se está potenciando los jugadores, o sea, los jugadores se sienten mucho más cómodos. Al presionar tanto y al robar tanto, si tú te pones por delante, el problema es que hemos tenido con Luis es que salíamos al tran-tran y había partidos como típicos equipos como Amorebietas, Eldenses, que se te adelantaban, o Eibar, que Eibar ya es otro equipo mucho mejor, y entonces ya doble faena de remontar. Y claro, tú lo que tienes que hacer es apretar, salir a apretar, a presionar, ponerte por delante del marcador, y entonces el otro equipo se tiene que abrir y tú tienes que ir ganando, y sobre todo en casa. Y esto es lo que ha cambiado, o sea, la mentalidad y la coherencia de no ver un partido, ya sé que son 3 partidos solo, pero no ver la coherencia de decir, ostras, hoy jugamos bien, ¿y qué ha pasado la otra semana? O al revés, de ver que Xavi, los jugadores están...
Xavi, el otro, antes ibas tú detrás del balón, ahora van los otros detrás del balón. Antes tenías tú, corrías, estabas dominado, todo el partido estabas dominado. Ahora no, ahora al menos te pueden dominar un momento determinado, pero ahora no te dominan como antes, que dominaba cualquier equipo. Venía de lucha y te dominaba. Y esto no puede ser en casa. Esto no puede ser. Esto, no sé, yo creo que son cosas que son muy importantes de ver.
Bueno, saludamos también a Arnau Baqué, que hoy no puede estar aquí, o no podía estar en directo en el estudio. Arnau, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Bueno, tú sigues, piensas como en general que la parte más débil que hay que mejorar es sobre todo el tema de la defensa por la parte derecha.
Sí. Yo creo que la defensa en general, a pesar de que ahora se ve beneficiada con este sistema de juego de Ramis y que asume menos riesgos en la salida de balón, juega en bloque más bajo, lo que beneficia pues a gente, especialmente a Cabrera, por ejemplo, pues sigue siendo aún para mí el eslabón más débil, ¿no? De todo el equipo, especialmente, como bien comentas, por la derecha, donde sigo viendo un Calero que, a pesar de que ha mejorado algo, lo sigo viendo blando. A lo mejor no lo cambiaremos, porque su manera de jugar ya son cosas muy asimiladas en el tiempo, pero sí, creo que, por ejemplo, en la acción que ha comentado Xavi, la segunda parte prácticamente la única de peligro de Alcorcón, un control de Diego Sousa, se mete entre los dos centrales de una manera muy fácil y bueno...
Entre los dos centrales no, se mete entre Calero.
Omar y Calero, correcto. Me parece que Omar va del lateral hacia el centro.
Sí, claro, Omar va al apoyo, pero sin fuerza también, y entonces el otro se gira y se va entre los dos. Es que Sousa no se tenía que haber girado ya, es decir...
No. Eso ahí está acción, el problema. Para mí un fallo bastante garrafal, y suerte que Pacheco hizo la gran parada. Y que Sousa tampoco estuvo muy rápido en la acción. Sí, me parece que es el eslabón más débil, ¿no? De la cadena, como comentaba. Dentro de que estamos ante un Español más práctico, cosa que es esencial en segunda división, mejorado porque parece que está asimilando bien la idea de juego que quiere Ramis. Y como ya comenté justo con la llegada de Ramis, yo tenía mucha confianza en el entrenador, creo que es muy válido para la segunda división, que es alguien con experiencia, que sabe a lo que se tiene que jugar en esta categoría y que hace muy pocos experimentos y modificaciones del sistema. Él tiene muy claro que el equipo tiene que empezar a ser sólido a partir de atrás y de encajar pocos goles, y que luego con la calidad que tiene delante, pues ya hemos visto que difícil ver un día que el Español se vaya a quedar a cero.
Y además está muy bien que jugadores que vayan aportando goles y no los dos de arriba. Es decir, está muy bien que Peramilla, que a veces parece que vaya un poco disperso, hizo un buen partido.
Ya, pero defensivamente Peramilla es una pasada, ¿eh? Sí, como presiona,
sí.
Como molesta, al contrario. Lo que pasa es que luego en ataque,
correcto,
le falta esa frescura, a lo mejor, ese pase que antes lo he visto hacer en el Elche.
El golito le irá bien. Y Jofre también, su golito, y que lo hace bien. Es que es lo que hablamos. Y esto que sumen las líneas está muy bien. Y yo ahora, pues, ahora, como dice muchas, Farrell lo dice muchas veces, ¿no? Que bendito problema con el tema de ahora con la variedad de suplentes. Pero bueno, es lo que hablamos. Ahora vendrá Valladolid en el partido de Copa. Ahí puedes rotar 6 o 7. Mira, el día de Valladolid juegas en casa. Si puedes pasar, mejor. Hacer un buen partido. Pero es cuando tiene que jugar Keidi Bar de inicio, Paul Lozano de inicio, Puado volverá también, Sergi Gómez, si quieres...
Keita Valdé.
Un Sergi Gómez también. Si quieres, pues si me apuras, Oscar Gil. Y ya está. Y Joan, de portero. Y yo lo haría. O sea, no, sin ningún problema. Porque ya que arriesgas la Copa, está claro que estamos en segunda y la Copa, mira...
Bueno, el Valladolid también va a arriesgar.
Sí, exacto.
No va a salir con todos los titulares. Correcto.
Y luego, pues mira, si tienes la suerte de pasar y ya juegas el 7-8 de enero contra un primera y juegas y te tocará en casa otra vez. Y puede ser un partido bonito o no. Y hablaremos porque pasa falta
te
mucho.
Te puede
¿no?
tocar un segunda. Aún.
Sí, pero ya sería casi muy complicado porque... Entonces, creo que cuando algo va bien no lo toques. Yo creo que en el Tartiere como mucho jugar a lo mejor Puado, depende cómo estén. Y al día del Valladolid ya puedes cambiar.
Hay una eliminatoria que te puede tocar en segunda. Porque hay 15 de primera solo.
Bueno, siempre tenemos esta suerte que siempre nos toca. Pues eso, tú imagínate haber jugado en Zorrilla el martes. Hubiese sido un drama. Entre el frío, el viaje, todo, claro.
Al menos bueno, si pero en eso casa... hubiera sido mejor. Bueno, claro, pero claro, si fuera el sábado sí, pero al jugar el viernes ya te quedas por allí. Pero claro, de viernes a martes es más complicado. Pero sí, claro, sí. El problema es que es las 9 de la noche.
Sí, sí.
También aquí.
Un pequeño inciso, ahora que habláis de la Copa. ¿Arriesgar?
¿Arriesgar?
He oído arriesgar con Puado, con Keita, con Keidi, con Paul. No, por favor.
Arriesgar, eso no, me refiero, no, se refiere a rotar y...
Sí, eso es rotar.
Sí, hombre, sí, arriesgar no.
De acuerdo.
La palabra no está bien
sí,
utilizada.
Rotar.
Y después lo que quería comentar de estos 4 partidos, que creo son los 4 últimos
sí.
de la última vuelta, que son 12 puntos.
Sí.
Ayer hablabas que con 10 estamos...
Con 10 estamos en primera.
Bueno, yo lo que quiero resaltar es que, a pesar de que la dinámica, la exigencia y todo va muy bien, ahora vamos a recibir a equipos donde veremos el rendimiento, porque nos van a exigir más tanto en ataque como en defensa.
Hombre,
es decir,
a ver,
son equipos que no se cierran.
Son distintos. A ver, el Zaragoza no sé cómo va a venir. Pero
bueno,
el Burgos,
pues con ganas
el
de...
Burgos fuera sí. de casa solo ha sacado un punto. Porque...
No lo digas.
No, es verdad, solo
no,
ha sacado un punto y lo sacó en campo del Racing de Ferrol, en el último minuto.
Vaya.
Pero es un equipo que defensivamente es fuerte. Pero que ofensivamente es que no tiene nada. Cuando va fuera de casa, mete el autobús, lo que no es el autobús, en su campo.
Somos un equipo. No se nos da bien que se nos ponga la.
Pues lo van a hacer así.
Autocar,
lo van a hacer así.
Porque después en una contra.
Pero Zaragoza no creo que venga a defenderse aquí, porque el Zaragoza necesita puntuar y tiene jugadores para jugar más al ataque. Es verdad que defensivamente es un equipo muy débil, el Zaragoza, muy débil. Pero.
Hay una cosa antes, ahora dejar hablar a los compañeros. Que es curiosa y la tengo que decir. Los datos incómodos, y lo tengo que decir. El Valladolid de Catoira está por encima nuestro, ¿eh?
Pues mira, el Valladolid...
Es curioso...
Al Valladolid de Catoira lo eliminaremos en Copa y lo superaremos.
Es curioso los datos que da la vida. ¿No?
Eso lo queremos todos, Javi.
No, pero además al Valladolid le han ayudado los árbitros. Ya te lo digo yo, en Huesca le ayudaron, por no hablar del escandaloso arbitraje de Leganés. De Leganés Racing de Ferrol. No sé, Arnau, si habías visto alguna cosa tan extraño, un penalti que por cierto han sancionado los dos árbitros, porque me parece escandaloso lo de Leganés.
Sí, a ver, me parece una acción, a ver, no quiero ser tan categórico, ¿no? Pero esto nos argot con lo que haría sería descenso del árbitro directo. Es decir, esto para mí es para coger un árbitro y decirle, oye, usted no está capacitado para pitar en segunda división.
No, ni en segunda ni en ningún sitio, porque esto
sitio,
lo hace,
bueno,
es que además con el VAR. Es que
correcto,
yo puedo entender que él pitara penalti desde donde él podía estar, ver la jugada. Pero cuando ves la jugada en el VAR, tú no tienes que pitar nada ahí. Nada de nada. Y aún sancionar casi amarilla al jugador del Leganés.
Bueno, sí que es verdad que si tú pitas penalti es casi una acción manifiesta de gol y sería roja. Pero es un doble error, es como tú has dicho, doble error en el campo. Que mira, que puede ser más o menos perdonable y perteniendo el VAR es... Eso es un fallo de inhabilitación de un árbitro. Lo siento por los árbitros porque me merecen mucho respeto, pero en segunda división un error de este estilo, esto es como como ir a una oposición y que te pregunten una cosa muy sencilla y tú contestas por el sexo de Los Ángeles. Entonces,
bueno, a mí me pasó eso en la primera vez que hice la selectividad.
Sí, ¿no?
Sí, no, porque, a ver, os lo voy a contar, porque ya que dice estas cosas Arnau, yo aprobé a la selectividad en septiembre, en junio no la aprobé, porque... No, es muy sencillo. Resulta que en el temario de literatura teníamos el nusentisma y no lo dimos. Y eso no quita que yo no lo tuviera que estudiar. Entonces no, me pregunta por el nusentisma y dije, de Eugeni II, tal y cual, ni idea. Dije, pues mira, me voy a ir a pegar un farol aquí y hablé del 98. Claro, cero patatero. Claro, al final no me dio la media. Pero es verdad, yo lo reconozco, yo sabía. Es que no tenía ni idea, porque ni me lo había mirado y me cayó. Y me cayó.
Javier, te robó 30 segundos porque me pasó una escena parecida con un compañero en Derecho, que preguntaron un examen de Derecho Mercantil, preguntaron, ¿qué son los acreedores ordinarios? Y contestó, son aquellos acreedores que reclaman con mala educación y malas formas. ¿Sabes? Y bueno, también te lo... Perdón,
no, pero yo lo reconozco, que yo sabía que la estaba cagando, pero es que preferí contestar algo a dejar el examen en blanco. Sinceramente.
Por supuesto.
Todos hemos hecho
volviendo un poco a lo que comentabas, y en cuanto al tema de la Copa, por cierto, el otro día mi padre me hacía un inciso y me decía, oye, que podemos llegar a semifinales jugando en casa. Igual, si nos lo tomamos en serio y tenemos un poco de suerte en los sorteos, podría ser el caso, al ser equipo de segunda división, de llegar a semifinales jugando en casa.
Podría ser.
Que también, bueno, incentivo está ahí. Coincido con Xavi, seguramente el partido de Valladolid veremos multitud de cambios, los jugadores menos habituales, también el Valladolid, muy probablemente lo haga, sobre todo creo que en ataque, creo que van Cedric y cambian a bastantes jugadores, así que, bueno, será un partido equilibrado.
A ver, nos vamos a Barpinocho. Yo sé que el único que no ha ido a Barpinocho ha sido Isidra, y Xavi también. Isidra, a ver si vas a Barpinocho ya, al mercado de San Antoni.
Sí, tengo que el día que baje, iré a verlo.
A ver si es verdad, y te llevas a Ferran y a Xavi... Arnau ya ha ido también, por lo tanto, y Ferran, te queda Xavi, invítale a uno de los grandes platos de...
No, esta semana me escapo, ya no...
Seguro. Eso lleva diciendo
la fotos, os la enviaré.
Queremos ver la foto de Xavi López en Barpinocho, con la mejor cocina de mercado. Ya sabes que Barpinocho siempre está buscando el mejor jugador del Real Club Deportivo Español en cada partido. Barpinocho, Almarcata, San Antoni, paradas 18, 19, 20 y 21. ¿Has vuelto tú, Ferran, o no?
¿Perdón?
Sí, has vuelto.
A Barpinocho. Normalmente voy una cada vez día. Cada dos semanas. No, hombre, no. Ah. Una vez cada dos semanas.
Bueno, pues nada.
Hay que guardar la dieta. Y es difícil, ¿eh?
Sí, pues me han dicho que en Oviedo vas a ir a comer a unos sitios y cenar. Que bueno, que de la
donde dieta... me dicen, yo voy donde me
que
dicen.
Que vas a salir en globo, ¿eh?
Yo voy donde me dicen.
¿Saldrás en globo o no?
Nunca.
Nunca. Bueno, Barpinocho, Almarcata San Antonio, paradas 18, 19, 20, 21. El viernes buscaremos el jugador Pinocho del partido Oviedo Español.
Per a tu, esportista, Nutrisport ha creat una gamma alta en proteïnes i zero sucres totals. El nou batut Protein Zero, amb menys de 100 kilocalories, i el nou pudding Protein Zero, l'únic pudding que porta cullera a l'envàs. Nutrisport, l'aliment dels esportistes. A la venda al teu gimnàs, a la teva farmàcia, botigues especialitzades i al web nutrisport.es.
Conservas Dani, 53 años en familia. Nos quedan 16 minutos para poner el punto y final. Seguimos en nuestra habitual tertulia de Ferran Vacacional. Ya sabes que Ferran Vacacional tiene... ¿Cuándo es lo de Montserrat, Ferran? ¿Queda poco ya?
A new house is coming.
Son.
Pal fum fum, más allá.
¿En Olesa? Ulesa, Montserrat.
Cerquita.
¿Cerquita?
Muy cerquita.
Viladrau, Roda de Bará, Guadix, Casa de Alcanar, Cetina, Zaragoza y Málaga. Ferran Vacacional te ofrece casas rurales y alojamientos para disfrutar de unas vacaciones en familia. The house, Ferran Vacacional is coming.
A new house.
A new house is coming.
Is coming.
Is coming. Ferran Vacacional, 647-915640, www.ferranvacacional.com. Bueno, vamos a acabar la tertulia de hoy hablando de Melamed. ¿Esperabas que se operara, Xavi?
Sí, claro. Y bueno, yo hice un tuit otro día, es que ya lo siento, pero incluso ahí estaba en otros compañeros de Ruta Radio, del Sergi Nou, y decía, es que Pedrosa tal, y tuvo el subconsciente y dije, perdón, Melamed, claro, me salió...
Pedrosa 2.0.
Es que lo siento, pero hay una película que se llama Sospechosos Habituales y esto ya va a pasar. A mí lo que me sabe mal no es que se vaya, es que se vaya sin que el español ingrese nada. De hecho, es de formación, que son 4 duros. Entonces, al final, piensas, sí, claro, ya sabemos que nadie tiene la culpa 100%, ni el club, el jugador, lo que sea, que todo es un poco así, pero es una lástima. Yo creo que no sé si va a jugar o va a jugar muy poco cuando vuelva, o hará como Pedrosa con Luis, que jugó a final de liga, pero está claro que es casi imposible, que yo creo que no va a seguir. Entonces, es
y Pedrosa jugó porque Oliván estaba lesionado, sí, que si no, ni juega.
Por eso te digo, yo realmente, el otro día lo comentábamos, el día del Alcorcón, no lo echaba de... Estaba hablando con mi primo en el campo, no lo echaba de menos. Realmente decía, hostias, Melamed, claro, está en la plantilla. No, y no es una frase hecha.
¿Echaste de menos a Lazo?
¿Quién? Ah. No.
Isidra, ¿esperabas que se operara Nico al final?
Me lo preguntan. No, yo no. Yo creía que este hombre pues era más profesional, la verdad.
Uy, qué puñalada que... están metiendo por ahí. Di, Ferran, lo que quieras decir.
No, profesional, no, perdona. No, no, que acabe Isidra, hombre.
Ah, ¿qué has dicho ahí? Dime, Isidra.
Cuando digo profesional, me refiero a que dijeron que no se iba a operar porque iban a hacer...
tratamiento conservador.
Un tratamiento conservador. Vamos a ver. Si uno tiene ganas de jugar, el tratamiento conservador se lo pasa por el forro. Voy directo al grano. ¿Qué tengo que...? Yo tengo una fractura. Me opero, pero ya. Y voy más rápido para recuperarme y jugar. El tratamiento conservador son tratamientos de querer esperar y manejar la partida.
Ya.
Yo siempre me acuerdo de Boulay con
la clavícula.
Los conservadores no me van.
Con la clavícula y el año que fuimos a Europa League y él jugó y quiso jugar y se tendría que haber operado. O sea que lo siento, pero no...
Arnau.
Muy de acuerdo con Isidra. Yo estoy plenamente conforme con lo que ha comentado. Si tú practicas un tema de tratamiento conservador, estás especulando con eso, no afrontas el problema. Normalmente no sale bien, ya pasó con Pedrosa. Y al final hemos acabado, pues sí, en un escenario posible. Yo también preveía que al final el jugador se iba a operar. Para mí ya esto ha sido el punto definitivo a su etapa en el Español. Creo que esto ya va a cerrar definitivamente la carpeta Melamed. Y una pena, un nuevo caso en el Español, muy parecido a otros anteriores de infausto recuerdo. Pero creo que aquí el jugador también tiene un papel muy determinante y también se equivoca. No nos engañemos, que los jugadores muchas veces escudan siempre en el tema de los representantes, pero quien toman las decisiones finales son ellos. Pues si Melamed se va del Español teniendo una oferta del Español encima de la mesa, va a ser exclusivamente por su voluntad propia. Así que decepcionado en este sentido, pero creo que el Español tiene que pasar página con un jugador que o no ha querido o no ha sabido demostrar su potencial absoluto aquí en el club.
Ferran.
Pues yo voy a llevaros la contraria a todos. Yo primero, que es un jugador de la cantera. Es una pena que todos los
¿Pedrosa
jugadores...
era de la cantera?
De la cantera, sí.
Ah, vale, no, pregunto.
No, pero a que acabo. Es una pena que todos los jugadores de la cantera acaban como están acabando. Que, yo creo que... Bueno,
perdón que te interrumpa, Ferran. ¿Por qué terminan siempre todos igual los de la cantera?
Ahí va yo.
Y pregúntate.
Ahí va yo. No será culpa todo de Nico. Es un chaval que tiene 21 años o 22 años.
Sí.
Vosotros con 21 o 22 años hacíais caso a vuestro padre, a vuestro representante o aunque fuera. Nico quiere quedarse en el Español. Y
¿tú crees que se quiere quedar en el Español?
Sí. Y ya no es opinión.
¿Y por qué no lo dice él?
¿Eh? Bueno,
¿por qué no sale y lo
porque
dice?
Tiene unos representantes, creo que está mal asesorado por los representantes.
¿Qué casualidad?
Un momento.
Se monta el lío.
No, y aquí es que hay tres partes: el club, el representante y jugador.
La pregunta, ¿vale?, es: ¿el club quiere que renueve Nico? No, mírame, no.
Bueno, pero esto no es culpa de Nico, ¿eh?
En las condiciones que quiere su representante, no. Pues ya está.
Bueno, lo que pasa que
a partir de ahí,
Lo que pasa... Bueno, también tenemos Melendo, mira, otra...
No, pero es que el tema Melendo fue distinto.
Bueno, ¿tiene ofertas, Nico?
Pues supongo que debe tener ofertas.
Sí, sí.
Pues ya te digo yo, ¿seguro? Solo tiene una.
¿No será la de la Almería?
Sí.
Pues, ¿cómo se va a ir a la Almería segunda división?
Pues eso, es que ¿no veis a Nico por perdido, por favor? ¿No veis a Nico?
¿Qué pasa, que va a renovar cuando el equipo esté en primera, entonces?
No.
Ah...
Pero con diferentes matices, porque cada caso de la cantera...
Oye, y el tema de la operación ya lleva tiempo.
Año.
Chabel
lleva un año que le dijo el doctor amigo, opérate el año pasado con el Mundial.
Y optó...
Y no quiso.
Pero hay...
No, a ver, porque, dilo.
Optó por el tratamiento conservador.
¿Y cómo ha acabado?
¿Por su representante o por el Sunsun Corda?
Bueno,
es igual.
Tema Pedrosa, ¿qué pasó el año pasado?
Pedrosa
no, escucha, es que es lo mismo.
Bueno, es que al final siempre tiene la culpa el jugador, ¿no?
Hombre,
que hay tres partes.
No. En el tema Pedrosa... El representante,
Nico quiere quedarse en el español.
En el tema Pedrosa, el representante es el máximo culpable de todo, también el jugador. A Pedrosa le dijeron, cuando el tema de la pulvalgia, opérate ahora. No
porque
quiero.
Porque ya estaba de culo con el club.
Bueno, ¿por qué?
Pues ya está. Pues porque la gestión del club las hace...
Porque no, en aquel momento Durán lo puso en el escaparate.
Pero...
Vale.
Mira, yo 30 segundos, rápidamente. El problema es el modelo del club. Si tú tienes que apostar por gente de la cantera, tienes que renovar. Y si quieres, renueva de cara a la galería. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, en su día, Kiko Casilla, si había cantos de sirena con el Madrid, renovó. Y
no es de la cantera del español,
y no es de la cantera,
Kiko.
Porque vino para el B y entonces dijo, mira, pactamos rollo. Yo me voy a ir y un
dinero para... Dos millones, ya está.
O cinco,
fueron.
Y un dinero para el club. Eso es lo que tiene que hacer el español. Renovar a la gente de la cantera, como norma general... Y luego puedes pactar de cara a la galería, para adentro, de cara a la galería, tú dices, es renovada a tal, y tú pactas una salida.
El problema, Xavi, es que el tema Melamed se tenía que haber arreglado la pasada temporada, como mínimo, y ya está. ¿Y quién estaba director deportivo?
Nadie.
Pancho Villa.
Pues nadie.
Cuando hablo de antes de antes. Es decir, no te estoy hablando en mayo, te estoy hablando en el mes de noviembre, diciembre, cuando estaba el tema del hombro ya, que tenía los problemas. Haber dicho, Nico, vamos a renovar, venga, va. Opérate, pero vamos a renovar. Eso es lo que se tenía que haber hecho. Arnau.
Y ahora...
Espera, que no los vemos, que no los vemos.
Yo coincido contigo, Javier. Yo en este tema soy crítico también con el jugador, porque creo que a los jugadores a veces hay que azotarlos un poco con razón. Y Ferran ha hablado de tres partes. No, hay dos. O sea, la tercera parte, que es hablar de repente, mira por los intereses del jugador.
Por los suyos.
Sí, el representante no mira para los intereses del jugador, mira para los seus intereses.
Malament.
Lo pasa, si li fa creure al jugador que és por tu bien, xato.
Doncs si un jugador no detecta això, també estem parlant malament d'aquest jugador.
Claro.
Perquè jo també he tratat con jugadors de 20 anys que tenien la cabeza muy bien puesta y sabían muy bien dónde estaba la I, dónde estaba la coma y dónde estaba la O.
Bueno.
Yo creo que en este caso Nico Melamed se está equivocando. Si realmente se quiere quedar en español, Javier lo ha dicho muy claramente, es que eso es tan sencillo como decir, oye, me quedo con el español, con las condiciones que tal, y ya tendré en el futuro, si cabe, una posibilidad de pegar un salto a un equipo de relumbrón en Inglaterra o donde sea. Creo que en eso se está equivocando. Y me está pareciendo un poco un caso Melendo, un caso Pedrosa.
Bueno, las 6:53, algo más y no,
sí, el caso Nico, yo creo que falta mucha información y los interesados también tendrían que hablar, no pasa nada por hablar normal.
Pero eso
me
lo estás explicando a mí esto.
O sea, yo creo que podamos perder a Nico por 200 o 300 mil euros.
No, por eso solo te digo que no.
Bueno, y yo te digo que sí.
Yo te digo que no. Bueno, tranquilo, Xavi. ¿Que diriges el programa ahora?
Sí.
Ah, vale. Nos vamos a Rombus, tu consultoría global perica, especialistas en asesoramiento y planificación patrimonial, especialistas en asesoramiento empresarial y corporate, también gestión y asesoramiento inmobiliario y hipotecas, seguros y protección familiar y patrimonial. Rombus es garantía perica, independencia, solvencia, seguridad y trato personalizado. Rombus 934105156, 934105156. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124, www.asesorespericos.com. Rombus, tu consultoría global perica. Últimos minutos para hablar de este fin de semana de secciones. Empezamos con el palo del hockey.
Uf.
¿Duro?
Muy duro, Javier. Estoy muy preocupado con el tema porque estamos teniendo un problema de gol súper grave que yo creo que no habíamos vivido en los 7 años precedentes. Y no lo entiendo tampoco porque ya te hemos traído jugadores. Sí que es verdad que tenemos al jugador seguramente con más gol lesionado, que si Dios quiere jugará ya este fin de semana por primera vez en Liga. Esperemos que eso pues revitalice el tema ofensivo, pero es que Estamos fallando lo que no se puede fallar, y atrás, cuando el partido se nos complica, pues a veces hemos ya sacado dos partidos seguidos, el tema del portero jugador, y nos acaba de machacar y de hundir el resultado. Pero sí, sí está siendo un inicio para mí inesperado.
¿Paciencia?
Sí, a ver, ahora tenemos un partido que hay que ganar sí o sí en Alcorcón, en la pista del último clasificado. Este partido hay que ganarlo y espero que sea un punto de inflexión para tirar arriba. Es que no hay otra, Javier.
Bueno, hablamos de básquet, Liga Eva. Robo arbitral, escandaloso. Vi el último cuarto, me pareció escandaloso. Y no estaba el ruso.
47 tiros libres, Mollet. 19, Español. De los 47... 30 puntos de tiros libres, 14 del Español. Un medio campo, un campo atrás, flagrante. Una falta personal de un tío que se marcha corriendo hacia el aro y no pita intencionada. Así, varias cosas. Todo ello. Estuvimos dentro del partido hasta el final. O sea que bravo por el equipo.
Que está siendo el mejor equipo de Copa Cataluña, que está en Liga EVA. ¿Sí o no? También hemos... Dime.
¿Me oyes o no?
Lo dejamos aquí. Venga, ya está. Venga.
Sidra.
No, que va a ser un diálogo de sordos esto.
Iba a comentar, Isidra, de que todo esto que ha explicado, desgraciadamente en este caso, somos lo Español.
No, claro. Y no estaba el ruso.
Para esto...
A ver, Isidra, ¿o nos oyes o no?
Yo no te oigo.
Vale, ahora sí, fuera. Lo dejamos así. Lo siento... No, tu aportación, Xavi, no ha sido no es lo mismo estar aquí que estar por teléfono.
Han robado el sonido.
No, está claro, está por aquí, no es lo mismo que estar por teléfono. Bueno, ¿alguna cosa más?
¿Y eso qué es?
El femenino ganó.
Bien, líderes en solitario.
El B.
A ver si a la tercera o la cuarta.
No, hablo del femenino de básquet.
Ah, el femenino de básquet. Perdón.
Femenino.
También ganó,
que es líder en solitario. El B ganó, lo que pasa que vuelve a estar en zona de descenso.
Claro,
porque ganaron todos los de arriba, con sorpresas incluidas también. Pero yo confío en el equipo de Manolo González.
Y ganó el juvenil A, al Adam, en el último minuto. Y el vóley femenino.
Y el juvenil B también ganó.
Sí, sí. En el cambio, cambio de entrenador y 4-1. Y el vóley, lástima que perdió 3-2 en la pista del Barça.
Pero seguimos siendo segundos.
Porque ese puntito es muy bueno.
Claro.
No, tiene un muy buen equipo.
Bueno, el balonmano no jugó, era jornada de descanso, en fútbol sala, se ganó en femenino, pero se perdió en categoría masculina. Lo dicho, me sabe mal porque cuando estamos aquí, pues es distinto que estar en casa, hay esos problemas a veces telefónicos. Nos vamos a ir, Ferran, ¿alguna cosa más?
A por los 3 puntos en Oviedo y secciones en Ganchen.
No sé si nos veremos. Bueno, si en el Tartiere nos veremos seguro.
Yo estoy en el hotel, no sé si lo...
No, yo estoy en otro hotel.
Bueno.
Tú vas a uno más caro, porque tú eres millonario.
Será posible.
Nos vemos en el Tartiere.
Muy bien.
Xavi, ¿alguna cosa más?
Pues nada, que... Bueno, yo creo que ya no volveré a la tertulia hasta el año que viene, pero porque solo queda un día y no puedo venir, pero... Puede ser que sea una balsa de aceite.
El 12, solo queda. El 5 no hay tertulia, que es martes. Claro. El 12 sí. Y el 19 no, porque es martes, jugamos contra el Burgos.
Y el 26 es San Esteban.
Claro. Festivo. Así que hoy, la última tertulia
del año. Entonces pienso que. Y espero que lo hagamos muy bien, porque si no, cuando vuelva puede ser un drama.
¿O no? Bueno, pues, nos vamos.
Buen Nadal, Xavi.
Buen Nadal. Bueno, pues nos vamos, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. No hemos podido despedirnos ni de Isidra Espiga ni de Arnau Baqué, porque han desaparecido los teléfonos.
Las ondas.
Es lo que pasa. Y no es culpa mía,
las
¿eh?
Las ondas.
Pues si me mirabas a mí pensabas que era culpa mía.
No, yo estoy callado.
Yo te invito
a la derecha del padre.
Te invito a una estrella, venga. Con Estrella Damm, la cerveza al Mediterráneo, también a Xavi López. Nosotros volvemos mañana a partir de las 6. Recuerden, hoy 8 menos cuarto tenemos Twitch con nuestro compañero Iván Molero, después de mucho tiempo, y también con el doctor Marc Koch. No sabemos aún cómo ha ido la operación de Nicolás Melamed. Así que hasta mañana con Estrella Damm, que sean ustedes muy, muy felices.